Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Totalmente la vida nos cambió, totalmente, o sea, en todo sentido, y esta es la hora después de 18 años, que aún sigo con esta lucha, seguimos con esta lucha aquí con mi hija, ¿sí? Ha sido bastante, bastante duro, aunque mucha gente dice ya pare, ya tantos años, sí, o sea, un dolor muy grande fue que mi suegra se fuera sin saber la verdad, después de tanta lucha de ella como madre. Ella quería saber la verdad y recuperarlo, ¿sí? ¿Cómo fueron?
En el año 2000, la vida de Marta y su familia, conformada por su esposo, Gerardo Arandia, geólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, de 34 años, y de su hija, Angie, de 6 años, transcurría con normalidad. El geólogo Gerardo Alberto Arandia Valentín fue secuestrado por 5 guerrilleros de la columna Teófilo Forero, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el 20 de julio del año 2000, área rural del municipio de Puerto Rico, Caquetá, departamento ubicado al sur de Colombia, cuando se encontraba trabajando en la elaboración del mapa cartográfico geológico de la zona. El 8 de julio del año 2000, Gerardo se despide de su esposa y de su hija. Por cuestiones de su trabajo, viajaría a lo que en su momento llamó la zona de distensión, lugar donde se adelantaban los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente Andrés Pastrana.
1999, nosotros teníamos un hogar formado por mi esposo Gerardo Alberto Arandia Valentín, mi hija Angie Daniela, que en esa época tenía 6 años, y yo, éramos los 3 que integrábamos en el núcleo familiar. Teníamos una estabilidad laboral, estábamos en como en el momento de la cumbre, ¿no? O sea, nosotros teníamos muchos proyectos, él estaba trabajando naturalmente con la misma empresa que le pasó cuando lo secuestraron, pero yo estaba terminando mi carrera, yo estaba estudiando administración de empresas en la Universidad de Santo Tomás, entonces nosotros ya teníamos unos planes de que yo terminaba mi carrera, yo me graduaba en septiembre del 2000 y teníamos planes que íbamos a tener otro hijo y íbamos a hacer cambios favorables, ¿no? O sea, ya iba a haber más estabilidad. Y mi esposo, geólogo, trabajaba para una empresa consultora llamada GeoEstudios. Bueno, nosotros en ese momento llevábamos de casados 12 años y medio, casi 13. Realmente, pues nuestra hija llegó casi a los 7 años de casados. Nos cambian las cosas cuando él viaja a San Vicente del Caguán. Él viaja el 8 de julio del 2000. Se suponía que solo se iba a demorar 20 días. Y resulta que no llegó. Entonces pues, la preocupación mía fue grande porque él se comunicaba para decir que ya viajaba. Después de los 20 días él no se comunica. El 2 de agosto yo hago llamar de la empresa donde yo trabajaba porque la empresa le vendía los tiquetes a la empresa, ¿sí? Y pues raro porque estaban los tiquetes para determinada fecha. Y dijeron que no, que él estaba todavía allá. Y a los 20 minutos llegaron 4 compañeros de la empresa de él a mi oficina a decirme que lo habían retenido, que la SAR lo había retenido, pero que estaban haciendo las gestiones para liberarlo. Ellos ya sabían, ellos estaban supuestamente, pero nos ocultaron información a nosotros. Ellos, para ir a hacer el mapa cartográfico, que ese era el trabajo que estaban haciendo para Angeominas, habían durado varios meses gestionando los permisos con la SAR, ¿no? Naturalmente, porque ellos no se podían meter así nomás. Y pidiendo los permisos en los distintos corregimientos, en la alcaldía, ¿sí? Ellos gestionaron todo eso antes de ir.
Su rapto fue un secuestro extorsivo a la empresa consultora GeoEstudios Limitada, a la cual le exigieron dinero por su liberación.
No, o sea, fue algo muy difícil de entender porque yo dije, la empresa me está ocultando información, sí, o sea, debieron decirme. Fue muy duro, sin embargo me dieron esperanzas que estaban gestionando para liberarlo. Tomamos la decisión de viajar. de viajar, pues naturalmente el jefe fue allá al apartamento, pues hablamos en otro lado, pero fue allá a ya poner la cara. Y él dijo que estaban gestionando la para ver cómo lo liberaba. En ese entonces sí, se realizaron varios viajes. Viajé con mi hermano César la primera vez, naturalmente apoyada por la empresa, por unos compañeros de Gerardo, además amigos, y empezamos a como gestionar, y fue el abogado de la empresa. Ese primer viaje se hizo como a mediados de agosto, ¿no? Pues que no fue sin informarme a mí, creo que fue el siguiente fin de semana. Realmente tengo anotados todos los viajes, porque se hicieron varios viajes y eso lo aportó todo a Fiscalía. No, terrible esa. Terrible porque es que la primera versión que me dan después de lo que me dijo la empresa, no, que a Gerardo le habían matado, que le habían pegado un tiro, porque él había salido corriendo y por eso le pegaron un tiro. Yo dije, eso es mentira. No, no lo aceptaba, porque yo sabía que mi esposo no era principiante en campo. Además, él me comentaba, me dijo, Marta Alcira, mira, uno jamás puede correr ni huirles a ellos. Además, uno tiene que obedecerle, ¿no? Entonces yo sabía que no era así. Ya en la zona fue terrible porque ya recordé el primer viaje lo hice yo sola, acompañada de alguien de la Universidad Nacional que me estaba apoyando. Y llegué en el momento en que estaban las mesas y naturalmente habían llegado buses. Eso para mí fue muy, muy impactante, ver que uno estaba viviendo tanto dolor. Y ver cómo se bajaban de los buses, las personas y corrían a ellos, les pedían autógrafos, les llevaban regalos. Y uno allá, mejor dicho, mirando, uno llore que llore, y ellos allá divirtiéndose, bailando. Y no lo atendían a uno, naturalmente, pues uno ahí solo, porque tocaba esperar hasta el siguiente día que lo pudieran atender.
Marta viaja en 6 oportunidades a la zona de distensión para poder hablar con comandantes guerrilleros que le den razón de Gerardo. Allí logra hablar con alias El Paisa y con alias Joaquín Gómez, pero su solicitud no tiene ningún éxito.
A ver, en ese primer viaje hablé con Aldano, comandantes bajos, ahí ya hablamos, me presentaron, que también era un geólogo, él era comandante pero geólogo de ahí. Sí que iban a gestionar, a averiguar. De ahí tocó hacer más viajes, o sea, el siguiente viaje sí ya fui con mi hermano. Y allá, de alguna manera, la empresa nos tenía restringidos, la César y a mi hermano. Y estábamos como de alguna manera limitados para uno hablar porque nos infundía mucho miedo, ¿no? Yo no, pero si yo vine acá, tengo que ir. Sin embargo, preguntábamos, hablábamos con gente del pueblo, íbamos allá al centro de San Vicente para ver de qué manera podíamos contactarnos. En el siguiente viaje, bueno, entonces llegó Joaquín Gómez, no, llegó Alfonso Cano. Nosotros estábamos hablando, precisamente veníamos de buscar como intermediación para ir a los pozos. Con mi hermano nunca pude ir allá a los pozos. Cuando nosotros íbamos entrando al hotel, cuando llegó Alfonso Cano, naturalmente habló con el abogado. Y él lo que le dijo al abogado es, si el geólogo está vivo, le respetamos la vida. Listo, y ahí empezó como a gestionarse en las situaciones. Estuvimos andando en otro viaje, andé con mi hermano, fuimos a campamento, hasta donde podía llegar uno, ¿no? Porque eso era limitado. Y anoche nos decían, no, sí, ahí lo tienen, eso no, eso, esta parte de aquí para allá no puede pasar porque ya están los secuestrados, esto es mucho. Hasta les preguntamos que porque ellos están peladitos ahí, ¿sí? Y finalmente pues nos dijeron que a él lo tenían con vida, pero como la empresa no pagó una plata, tenía que pagar su libertad con trabajo. En uno de los viajes, Leonardo Posada, un comandante, me entregó los documentos de Gerardo. Lo que tanto necesitaba la empresa, que era las fotografías, los puntos, el GPS, que ese fue otro dato para nosotros saber que sí estaba vivo, porque después de que la empresa hizo el estudio del GPS, se dio cuenta que había un punto tomado por Gerardo, no el 20 de julio a las 4:40 de la tarde que supuestamente lo habían matado, no, había tomado un punto el 2 de agosto y el 6 de agosto. Y otra cosa que coincidió es que era en la hora que él confundía la hora de nacimiento de Daniela. Él colocaba 6:34, 6:37. Entonces eso también fue como una pista, ¿no? Yo dije, esta hora, y yo no, la de Daniela nació fue a las 6:57. Él siempre confundía, o sea, son cosas que... Entonces finalmente, pues, en otro de los viajes, logré hablar con Joaquín Gómez. No, primero fue con El Paisa. allá en Los Pozos, naturalmente, los viajes que me tocó hacer fueron quedarme allá plantoneada todo el día, a ver en qué momento llegaba, ¿sí? Porque ellos no mantenían ahí, o sea, entonces los comandantes de alto rango mantenían era en la sombra. Y yo me acuerdo tanto que yo no tomaba nada, no comía, y los periodistas que estaban ahí, que en esa época pues habían secuestrados, bajaban y me ofrecían una mandarina verde y me decían, coma, tome algo. Yo no me puedo mover de aquí porque si aparece, entonces no puedo hablar con ellos, ¿sí? Y eso fue muy duro. El paisa me transportó, él se comprometió que nos iba a mandar a investigar del caso del geólogo. Y me transportó de Los Pozos con él. Él mismo me llevó en la camioneta a un caserío de ellos, que allá me dejó unos días y finalmente no obtuve razón. No, el paisa ya después no se dejó ver, solo Leonardo Posada, que fue el que me entregó las cosas. Ya después el paisa no se dejó ver. Joaquín Gómez, pues, naturalmente no me quería atender, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hasta el cantante trataban de acercarme, pero yo tenía... Sí, como que querían hablar conmigo, pero yo no, o sea, yo no tiene nada que ver con el tema. Yo quería hablar con el que correspondía. ¿Por qué Joaquín Gómez? Porque era el jefe del Bloque Sur, o era el jefe del Bloque Sur en esa época. En todo caso, el paisa es el principal ahí también, ¿no? O sea, el jefe superior, naturalmente, Joaquín Gómez, y el paisa... está ahí. Y Joaquín Gómez no me quería atender. Y estaban naturalmente en grabación, porque estaban haciéndole rueda de prensa. Y a mí me dijo el conductor, es que usted mírelo para cada lado, que él dirija la mirada. Llámele la atención, porque si no está aquí se va a quedar. Ya esa gente hay que tratarla mal para que lo atienda. Pues uno que realmente en medio del dolor y de la angustia, pues uno pierde hasta el miedo, con tal de lograr su objetivo. Finalmente, cuando se acabó la rueda de prensa, y a mí me hace seguir allá una especie de oficinita que tenían, y ahí es donde me atiende, donde me escucha, le entregó documentos. Él me dice, sí, que se comprometía, pero nunca más nos volvimos a ver. O sea, ya después fue imposible, ¿no? Y después se acabó la zona con Joaquín, la última es la primera. Es más, o sea, la empresa también estuvo haciendo varias gestiones para liberarlo y tampoco se daba, siempre interrumpida. Lo único cierto es que se continuó en esta lucha porque había la certeza de que sí lo tenían vivo. Es más, o sea, aunque nos demoramos mucho, pero finalmente Fiscalía pudo, o se demoró mucho Fiscalía, pero pudo también lograr enterarse por confesiones de guerrilleros que sí realmente estaba vivo y que lo tenían allá. La empresa no quería naturalmente seguir asumiendo gastos, pero el abogado dijo que insistió en viajar y gestionó una liberación de Gerardo. Ya había hablado con Alfonso Cano, pero como lo que siempre pasa, le pasa a uno. El abogado llegó de San Vicente a finales de ese año, del 2000, ya había pasado, claro. Sí, claro, ya era casi el final de ese mismo año. Él llegó, llamó a la empresa y le dijo, ya tengo listo todo lo de la liberación. El abogado llegó el sábado de San Vicente. El domingo le dio muerte cerebral y el lunes murió. Hasta ahí quedó esa gestión.
Así comienza la lucha de Marta y su familia para encontrar respuestas y dar con el paradero de Gerardo. En este camino se encuentra con múltiples versiones sobre el paradero de su esposo. Según una versión, fue asesinado por las FARC recién secuestrado, pero otra dice que la guerrilla cobró a la empresa contratista un rescate por su libertad, y que al no pagarlo, las FARC le dijeron a Gerardo que tenía que pagar su libertad con trabajo. Hoy Angie, hija de Gerardo, tiene 25 años, y es geóloga, igual que su padre.
Bueno, realmente los recuerdos que yo tengo de él son muy contados, especialmente que a veces para poder recordarlo bien tengo que mirar una foto, porque ya se ha ido desdibujando un poco la imagen de él. Recuerdo más como los momentos, más que tal vez su imagen. Entonces, yo creo que literalmente puedo contar con una mano los recuerdos que tengo de haber compartido con él. Yo creo que más allá de entender lo que era un secuestro, es que mi mamá me dijo, no vamos a ver a tu papá durante un tiempo y no sabemos cuándo lo vayamos a volver a ver. Cuando ella me contó lo que pasaba. 6 años, largo, sí, o sea, mi mamá me contó de una. O sea, yo sé que eso no fue de un momento a otro como que yo viera que ella viajaba y no sabía por qué. No, ella me lo contó. Entonces, pero yo sabía que no iba a ver a mi papá y que no sabíamos qué había pasado con él.
lo recuerda con los pocos momentos que pudo compartir con él.
Cuando él iba a tender la cama, yo me acostaba y no le dejaba tender la cama. Entonces él empezaba a poner así la sobresábana, la sábana, y yo me quedaba quieta. Y cuando él terminaba de tender la cama, yo se la extendía y salía de una vez y lo asustaba. De eso me acuerdo. Sí, siempre ha sido mi realidad. Entonces no era como que se me hiciera raro que yo estuviera preparándome para una marcha y tal vez una compañera del colegio simplemente estuviera en la casa. Creo que jamás lo había pensado de esa manera porque, como te digo, pues yo crecí con eso. Sí, entonces tal vez se chocaba un poquito cuando uno hablaba con otras niñas, ¿no? Cuando habían reuniones de padres y pues no estaba mi papá. Era como los momentos en donde sí se chocaba un poco y pues era duro, o sea, en general siempre ha sido duro. Siempre ha sido una cuestión muy fuerte de afrontar, porque para mí ese fue el camino, esa fue... Sí, mi niñez, así fue. Yo soy ingeniera geóloga, entonces digamos que yo ya estando como en el bachillerato empecé a asumir muchas cosas, empecé a ver muchas cosas también de lo que podía saber, de lo que me contaban de mi papá, de lo que era la carrera. De todas formas, nosotros tenemos cercanía, amigos de mi papá, que son amigos ya de la familia. Y eso también me ayudó mucho como a entender el amor que él tenía por su carrera y me hizo enamorarme también de la carrera.
Rosa María, madre de Gerardo, siempre luchó por saber dónde estaba su hijo, pero ella muere en el año 2009.
Bueno, es que la lucha empieza desde mi suegra. Todo el tiempo se dedicó a mensajes, ¿no? Ella, su fuerte era salir, ir a mensajes, ir a reuniones. Yo me dediqué como a la parte jurídica, a la parte de viajes, de búsqueda, como buscando contactos, metiéndome a cárceles, ¿sí? Buscando quién me contactaba con algún guerrillero, algún exguerrillero, ¿sí? Y ahí empieza, ¿no? O sea, no solamente cárceles, sino también hice solicité reuniones en vicepresidencia, no solo para mí, sino para un grupo de familiares. Meterse donde uno jamás pensó meterse. Claro, la idea. En esa época, el hecho de que una persona del común fuera secuestrada era como si fuera un delito, como si nosotros hubiéramos cometido un delito. Hubo muchos rechazos, entonces la lucha fue dura porque estuvimos ahí con Doña Rosa desde el principio. Fue una mamá, mejor dicho, diez tanto, o sea, yo me le quito el sombrero y yo la admiro. Ella me daba valor a mí, o sea, es que yo me aterro. Ella me decía: Martica, tiene que salir adelante, mire Martica, de tal cosa, mire, vamos a tal cosa, mire Martica, ¿sí? No por nada, pero esa fuerza, esa fortaleza de ella por seguir en la lucha fue muy grande. Yo no decía, no es justo que una madre que luchó, que andó, que oró, que hizo muchísimas cosas por la búsqueda de su hijo, no lo haya podido lograr, ¿no?
Yo siempre he tenido esa confusión porque como que se vuelve nuboso. Esos días mi abuela muere en madrugada del 22 de diciembre del 2009.
Después de 19 años de búsqueda, hoy no se sabe nada de Gerardo. Y Marta y su familia guardan la esperanza de volver a tener alguna noticia.
Pues, o sea, yo digo que en medio de todo yo conté con mucha fortuna con fiscalía. Ellos hicieron muchas averiguaciones y muchos confesaron que sí, que lo tenían trabajando, que lo tenían en tal campamento, en tal otro, en Chamuscado, al Diablito, bueno. Y ahora estoy en la JED, naturalmente, soy coordinadora de un grupo. Yo creo que esta lucha me lleva a hacer un voluntariado. Realmente no sé si está vivo o está muerto. Siempre me enteraba de noticias tiempo después, pero justamente hoy que cumple año Gerardo y que coincide con que hoy comparecía Joaquín Gómez, espero que él haya dicho la verdad. Igual es una verdad que se ha construido durante años. O sea, no nos pueden decir, no, inventar una mentira para que la creamos una verdad. Entonces no sé por qué hoy como tan especial esto, justo esta grabación, siendo geólogo de la Universidad Nacional, justo el cumpleaños de él, y hoy justo que Joaquín compareció en Riohacha. Qué diferente a lo que planeamos, porque, o sea, cuando nos casamos, la idea era estar juntos para toda la vida, y Y hoy en día, pues, sola, o sea, con mi hija, pero realmente todavía con la esperanza de llegar a saber la verdad, todavía. Los sueños que tengo es que nos den, de alguna manera, una tranquilidad, porque digo que son sueños, porque es que yo me volví, por esta lucha, me volví líder y sin trabajo social, pegada ahí no solamente con mi dolor, con lo que yo he vivido, sino con el dolor de muchas familias. Entonces mi sueño es que por lo menos nos digan la verdad. Y ojalá lo podamos recuperar, o sea, naturalmente uno como familiar siempre va a guardar la esperanza que esté vivo, ¿no? O sea, esto es algo que nadie le puede quitar. Poderlo recuperar, en una de las preguntas que se le mandó, que mandamos a la JET precisamente era que si estaba vivo, que si está vivo, que nos digan qué hemos, cómo debemos gestionar para encontrarlo, ¿no? Para traerlo de regreso a nuestro hogar.
Mi sueño podría ser conocer a mi papá, porque yo lo que conozco de él es a través de todos los relatos y anécdotas que cuentan las personas que lo conocieron, porque la imagen que tengo de él, pues, ha sido muy pequeña. Y más allá de su personalidad, de cómo era en el día a día, pues yo todo esto lo he ido construyendo eso, con lo que me cuentan, y a mí me gustaría poder conocerlo. En una de las preguntas que se mandaron a la JEP, se pidió que nos dijeran cómo era él, cómo actuaba él, cómo lo recuerdan, ¿sí? Hasta que contaran una anécdota que tuvieran con él, porque para mí es muy importante saber más de él, conocerlo.
Marta y su hija Angie hablan de perdón y de reconciliación.
El tema del perdón, toca hacerlo en algún momento para no sufrir uno tanto, ¿no? O sea, hay personas que han trabajado tanto lo de perdón precisamente porque es que el no perdonarse causa uno mucho más dolor. Y yo creo que a mí, como se lo dije al presidente Santos, yo necesito perdonar, pero como una verdad. O sea, yo estoy dispuesta a dar ese perdón, pero realmente sobre la base de la verdad, es necesario. Porque yo digo, en el momento en que ellos me den la verdad, yo creo que ahí sí realmente puedo empezar a sanar. Mientras tanto, decir perdono me parece que no estoy siendo coherente, porque yo no puedo perdonar algo que no he podido solucionar, ¿sí? O sea, así uno encuentra ese ser querido vivo o no lo encuentre vivo, pero uno tiene que tener una verdad. Uno tiene un problema y uno siempre lo ve muy grande y uno siempre ve que uno no puede salir adelante. Que la verdad, yo no pensé llegar donde estoy, no pensé que realmente pudiera tener la posibilidad después de 18 largos años estar aquí con mi hija, siendo ya una profesional, con la situación tan difícil y todas las circunstancias que nos rodearon, porque fueron muchas circunstancias, siempre se puede vencer. Sí, aunque uno no haya llegado a su meta, pero siempre todo lo podemos llevar y siempre con la mano de Dios, porque realmente no nos ha faltado. A ver, la reconciliación es necesaria, o sea, es necesaria como para mitigar tanto dolor, tanta injusticia, tanta sangre derramada. O sea, es necesaria, o sea, de pronto, el proceso de pronto no quedó bien, no quedó como debía ser o algo, pero es mejor un mal proceso que una guerra, definitivamente. Sí, o sea, la justicia, mi justicia se la dejo a Dios.
Muchas veces uno no es consciente de las cosas hasta que no le pase, sí, pero esto es algo que realmente no se le desea absolutamente a nadie. Lamentablemente, todos en esta situación o en cualquier hecho victimizante pasan a ser estadísticas. A una persona se le deshumaniza completamente y se vuelve un número más. Yo creo que una de las formas para que otros tengan más presentes a todas estas personas que de una u otra manera están construyendo la historia de Colombia, es que piensen que puede ser su hermano, que puede ser su papá, que puede ser su abuelo, que puede ser su hermano, que piensen que puede ser su esposo, que no dejen de lado que es una realidad y que no crean que solamente lo que aparece en las películas eso es fantasía, porque la realidad supera la ficción y que eso es importante siempre tenerlo presente.
Piden a la sociedad que no se olviden de los miles de desaparecidos que ha dejado el conflicto armado que hemos vivido en Colombia en las últimas décadas, que no son seres invisibles y que nunca hay que olvidarlos.
Eso no es historia, eso es parte de la realidad. O sea, que no olviden, o sea, nosotros nos tocó desde el principio una lucha incansable para que sintieran que no éramos nosotros los familiares ni los secuestrados desaparecidos, los que eran los delincuentes, los que eran al grupo de la los que están al grupo del margen de la ley, sino que eran seres humanos que se llevaron, ¿sí? Y yo sé que hubo mucha movilización y ya mucha gente lo entiende, pero es que a veces lo olvidan y por eso vuelven a nuestros secuestrados desaparecidos invisibles. Y yo quiero que recuerden que esto no solamente es parte de la historia, sino parte de lo que estamos viviendo y que tenemos que seguir viviendo, porque no se ha acabado un conflicto. Seguimos en medio de la búsqueda de nuestros seres queridos y somos muchísimos los familiares que estamos en eso. Entonces el mensaje es que los recuerden, que no los olviden. Nosotros nunca los vamos a olvidar.
Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás.
Marta y su hija Angie seguirán en la lucha por obtener respuestas y lo único que esperan es poder saber la verdad de lo que pasó con su esposo y padre y poder cumplir los sueños que alguna vez se propusieron.
Ella con su triste canto te acompañará. Recuérdame.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización: Julio César Casas Castro.